GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Momento de cerrar una nueva semana en GPS Internacional. Como siempre, con el saludo a nuestra audiencia en Uruguay, en M24, 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado, en las radios públicas de Bolivia, en Argentina, a través de 1030M, Radio del Plata, y en todo el planeta, en la edición en español de nuestra agencia Sputnik, mundo.sputniknews.com. Vamos a hablar de varios temas, como siempre, mucha atención a lo que sucede en el conflicto militar a partir de la intervención militar especial que ha anunciado Rusia en Ucrania, anunciado y ha concretado. Queremos saber también cuál es la situación humanitaria en Ucrania, donde claramente el papel del gobierno de ultraderecha que allí existe, produce variados impactos a nivel social. ¿Qué crisis humanitaria se vive en el este de Ucrania? ¿Por qué no se habla en Occidente de lo que sucede en, por ejemplo, Donbass y concretamente pasa en su población? ¿Cuál es la incidencia de los grupos de ultraderecha en el gobierno de Kiev? Y el vínculo de Rusia y Occidente, siempre complejo, donde incluso la desinformación cumple un papel fundamental. Nuestro analista especializado en estos temas, Alexandro Pagani, estará buscando responder a alguna de estas preguntas. Hablaremos también de otro conflicto y de otra zona del mundo del cual poco se sabe, que es lo que pasa en el Sahara Occidental, en el Sahara, donde allí la República Saharaui lucha históricamente por su independencia y el reconocimiento de la comunidad internacional. Y en este momento hay un plan de Marruecos respecto a la autonomía del Sahara Occidental. ¿Qué tanto ha cambiado la posición del gobierno español respecto a esta situación, cuando obviamente las variaciones ideológicas que se dan en ese país y esa búsqueda permanente de formar gobierno claramente impacta? Vamos a buscar explicar esto con otro analista que mucho sabe de esta situación. Esteban Silva estará conversando con nosotros. Y volveremos al Uruguay para presentarles un libro que habla del legado, el pensamiento y la acción del expresidente uruguayo fallecido el año pasado, el doctor Tabaré Vázquez. Juan Pablo Cayota, Mario Juan Bosco Cayota, es el autor de este libro que se llama Un pasado que se conjuga en futuro. Este libro de Mario Cayota, alguien que lo conoció mucho y lo tuvo muy cerca, bueno, habla justamente de ese pensamiento y acción del presidente de izquierda, el último presidente de la izquierda uruguaya. Vamos a conocer de qué se trata esta investigación y este libro editado por Aguilar en Uruguay. Como siempre, iniciamos nuestro viaje, damos vuelta al mundo en este GPS en este GPS internacional que comienza así.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Espacio ahora para las noticias. La Junta de Gobierno del Banco de México confirmó este jueves su decisión tomada por unanimidad de elevar la tasa de interés de referencia de 6%, la actual, a 6,5% para controlar la inflación. Con la presencia de sus 5 miembros, se decidió por unanimidad incrementar en 50 puntos el objetivo para la tasa de interés interbancario a un nivel del 6,5%. Con esta acción, la postura de política monetaria se ajusta a la trayectoria que se requiere para que la inflación converja a su meta de 3% dentro del horizonte de pronóstico, es decir, el segundo trimestre del año 2023. Por primera vez en la historia de las finanzas de la segunda economía latinoamericana, el presidente Andrés Manuel López Obrador se adelantó al Banco Central y reveló la decisión de política monetaria tomada la noche anterior por la Junta de Gobierno del organismo estatal autónomo. Irán está ampliando sus relaciones económicas y de seguridad con Cuba, Bolivia y Venezuela, lo que le permite al gobierno de Caracas desafiar las sanciones impuestas por Washington y sus aliados. Esto lo dijo este 24 de marzo la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. Irán ha ampliado esta cooperación a través de transferencias de combustibles, trueque, alimentos básicos y asistencia militar, reduciendo los efectos de las sanciones de Estados Unidos, dijo Richardson. El apoyo de Irán ha sido particularmente importante para brindar ayuda al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que carece de efectivo. Irán compró oro de minas ilegales en Venezuela, lo que le permitió al régimen de Maduro evadir sanciones y financiar sus actividades opresivas contra sus ciudadanos, expresó Richardson. Además, en el 2021, dos buques de guerra iraníes se dirigían a Venezuela, potencialmente con armas y barcos de ataque con misiles, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por los movimientos diplomáticos de Estados Unidos. Y cerramos hablando de Argentina, porque el presidente Alberto Fernández destacó que no hay divisiones en el país al rechazar el golpe de Estado que un 24 de marzo de 1976 dio inicio a la última dictadura cívico-militar. Cada 24 de marzo Argentina se une para repudiar lo que ocurrió aquel día, y ahí no hay diferencias, no tenemos distancias, señaló el mandatario en el Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia, desde el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia en la capital argentina. Durante el acto, en el que se entregaron los legajos reparados de 8 miembros de la comunidad científica que fueron detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, Fernández definió la dictadura como la peor tragedia que vivió Argentina. El jefe de Estado reconoció que no llegó a imaginar la brutalidad con la que operó la Junta Militar durante aquellos años. Nunca habíamos visto la impudicia con la que actuó esta dictadura, pues no solo confrontó con políticos, sino que a muchos los apresó, a otros los secuestró y los hizo desaparecer, y a otros los condenaba al exilio y otros los asesinaban en la calle, expresaba Alberto Fernández.
¿Cómo será en la mente de un torturador, en la mente de un genocida, en la mente de un dictador, la idea de tener que enfrentarse con alguien con inteligencia suficiente como para pensar y construir a través del pensamiento? Debe darles pánico. Debe darles pánico. Y si ese pensamiento además conduce a construir una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, debe ser una pesadilla para esos tipos. Eso no es una explicación que quiero dar. Es simplemente poner de relieve quiénes fueron los inmorales que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976 e hicieron desaparecer de la faz de la tierra a 30.000 argentinos y argentinas. Mataron, como bien dijo Lita, a miles, encarcelaron a otros miles, enviaron al exilio a otros miles. Y eso nunca debemos olvidarlo. Nunca debemos olvidarlo. Todavía, pese a tanto dolor y tanto pesar, algunos negacionistas dicen eso no pasó. Es mentira. Hubo algún desaparecido, pero no fueron tantos. Si es verdad, hubo algún nieto apropiado, pero no fueron tantos. Vergüenza deberían tener. Vergüenza, asco me da lo que dicen.
El representante del Polisario ante Naciones Unidas ha remitido una carta al secretario general de este organismo denunciando el desafortunado giro de España tras la decisión de Madrid de apoyar el plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sahara Occidental. La posición declarada recientemente por el gobierno de España en relación al Sahara Occidental únicamente servirá para envalentonar al Estado de Marruecos a continuar su ilegal ocupación militar. En la misiva se afirma que la decisión de España también animará a Marruecos a persistir en su obstruccionismo y a entorpecer los esfuerzos del enviado especial de la ONU para relanzar un proceso de paz. El plan de autonomía propuesto por Marruecos plantea que el Sahara Occidental se convierta en una región autónoma, permitiendo el despliegue de sus propios órganos económicos, administrativos e incluso políticos, pero siempre bajo control marroquí. Vamos a hablar con el analista chileno Esteban Silva, especialista en estos temas. Esteban, ¿en qué consiste el plan de Marruecos con respecto a esta región del Sahara?
Mira, el plan de Marruecos es un intento de Marruecos el año 2007, a partir de 2007, para continuar bloqueando, ¿no?, los acuerdos de paz y el plan de arreglo entre firmado por el propio Marruecos con el Frente Polisario el 90 y 91, ¿no?, que establecían frente a la ocupación ilegal de territorio del Sáhara Occidental que pertenece al pueblo saharaui por parte justamente de la monarquía marroquí, el plan de arreglo, el plan de autonomía que presenta Marruecos el 2007 busca en definitiva impedir los acuerdos en el marco del derecho internacional que ya estaban establecidos de que se realizase, hasta la fecha, ha logrado bloquearlo, un referéndum de autodeterminación en que sean los propios saharauis quienes decidan a través de un referendo, ¿no?, su autodeterminación, es decir, la independencia definitiva de todo el territorio del Sáhara Occidental, o eventualmente una autonomía, que también lo podía contemplar en la pregunta, en el referéndum, ¿no?, vinculada a Marruecos. Entonces, el plan propuesto por Marruecos es una manera encubierta, concreta, primero, de desconocer los propios acuerdos que había concurrido con el Frente Polisario, con el pueblo saharaui, representante del pueblo saharaui, en materia de autodeterminación, de referéndum de autodeterminación, que además está previsto en el marco de los acuerdos de Naciones Unidas, bajo la égida además de la Unión Africana, y como te insisto, ha sido bloqueado sistemáticamente por Marruecos y sus aliados, ¿no?, el que se materializara. Y entonces, por eso es tan grave, ¿no?, el cambio de la política española, ¿no?, en términos de favorecer y tomar partido por esta propuesta marroquí, que no es más ni menos que una propuesta para encubrir la anexión ilegal del territorio actual del Sáhara Occidental por parte de Marruecos, que es una anexión por la fuerza. Marruecos ocupa parte importante del territorio que pertenece al pueblo saharaui, particularmente las ciudades saharaui y las zonas costeras, como el Ayun, donde está la capital saharaui, hoy día cautiva, ¿no?, en definitiva. Entonces, esta nueva postura del gobierno español, de Sánchez Castejón, no está fundada en una decisión soberana, ¿no?, pues violenta el derecho y la legalidad internacional, porque no reconoce, que la legalidad internacional no reconoce hasta hoy, ni va a reconocer más allá de la posición, el cambio de posición española, soberanía ninguna de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Entonces, esto constituye un serio y grave retroceso, no solo respecto a la anterior posición de apoyo al proceso de descolonización y autodeterminación, ¿no?, porque además, de paso, España renuncia, ¿no?, explícitamente a su responsabilidad como ex potencia colonialista en el proceso de colonización pendiente del Sáhara Occidental, tal como se estableció en la histórica resolución, la 1514, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que consagra el derecho a la autodeterminación de los países y pueblos bajo colonialismo, así como las numerosas resoluciones posteriores, tanto en el marco de la Organización de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también en el marco de la Unión Africana. Entonces, en definitiva, ¿no?, esta carta que dio a conocer el monarca marroquí, ¿no?, ni siquiera el propio gobierno de Sánchez Castejón, constituye una capitulación, en definitiva, de la política española. Yo la califico una traición a la autodeterminación del pueblo saharaui, pero también una capitulación frente al chantaje de esta monarquía, que creo que es, por ejemplo, equivalente a lo que fue la postura impulsada por el expresidente Donald Trump, ¿no?, que en diciembre del 2020, si me permite, a través de un Twitter, además, ni siquiera reconoció de manera unilateral, arbitraria, sin lugar a duda, y sin fundamento en el derecho internacional ninguno, la aspiración marroquí de esta supuesta y falsa soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental, que además, recordemos, que fue presionada por la administración Trump a Marruecos como condición y moneda de cambio para la llamada normalización de relaciones entre Marruecos y el gobierno de Israel a la época.
Esteban, ¿y qué pasa con la posición del gobierno español, esta nueva posición? ¿Cómo se explica este giro y cuáles son los intereses en juego y la incidencia del lobby marroquí en el sistema político español?
Bueno, es muy fuerte, ¿no? Primero, el gobierno de Sánchez Castejón, al apoyar esta pretendida autonomía marroquí, ¿no?, en el Sahara Occidental, ¿no? Que apunta, como te insisto, en la práctica es la anexión colonialista ilegal del territorio del Sáhara Occidental, porque valida la ocupación militar del territorio. El Sáhara Occidental es considerado hasta el día de hoy por las Naciones Unidas, ¿no?, como un territorio no autónomo pendiente de descolonización, según todas las resoluciones de Naciones Unidas y en el marco del derecho internacional. Entonces, en definitiva, acá lo que ha hecho el gobierno de Sánchez Castejón, primero es ceder al chantaje marroquí, lo conocemos, sobre los temas migratorios, el tema de Ceuta y Melilla, por ejemplo, ¿no? Pero además están detrás, ¿no?, las grandes corporaciones transnacionales españolas y otras, ¿no?, que han sido beneficiadas, en definitiva, ¿no?, con la explotación de los recursos y el saqueo, en definitiva, de los recursos estratégicos naturales del Sáhara Occidental, ¿no?, que está bajo administración ilegal, insisto, de Marruecos, en materia, estamos hablando de fosfato, en materia de pesca, por nombrar algunos de los ámbitos económicos, que están detrás de esta posición que rompe con la posición de, entre comillas, neutralidad que tenía España, y rompe además con la, insisto, con el rol que no ha asumido finalmente España desde la muerte de Franco hasta la época, hasta hoy, su rol como expotencia colonialista del territorio del Sáhara Occidental. Recordemos que España, el Sáhara, antes que lo llamaban Sáhara Español, porque fue colonia, ¿no?, de España, ¿no?, lo consideraba ya era parte, era una provincia más de España, ¿no?, en la lógica colonialista. Entonces, en definitiva, en este contexto es extremadamente grave, porque además hay que recordar que Marruecos rompió unilateralmente el acuerdo de cese al fuego y los acuerdos, en definitiva, al bloquear sistemáticamente la realización del referéndum de autodeterminación establecido en el marco de Naciones Unidas, rompe el cese al fuego en noviembre del 2020, y hoy día hay una guerra en el Sáhara Occidental. Hay acciones militares entre ambos países, ¿no?, hasta el día de hoy. Una guerra bastante invisibilizada por los grandes medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, la decisión que toma unilateral, que es considerada una traición, el gobierno de Sánchez Castejón del PSOE, es una decisión que toma partido directo por Marruecos en el marco de una guerra como ocupante ilegal del Sáhara Occidental. No solamente pisotea el derecho internacional. Creo que esto es un tema muy central, porque España, si me permites, es como parte de la Unión Europea, a propósito de la coyuntura que se está viviendo en el conflicto a partir de la operación militar especial de Rusia en territorio ucraniano, ¿no? España ha condenado a Rusia, ¿no?, sosteniendo de que lo que ha hecho Rusia es violentar el territorio de Ucrania, la integridad territorial de Ucrania. Y la decisión que ha tomado respecto del tema saharaui, del Sáhara Occidental, el gobierno de Sánchez Castejón, demuestra una hipocresía, una doble política, un doble rasero, porque por un lado sostiene una posición respecto del tema Rusia-Ucrania y por otro lado sostiene un apoyo, ¿no?, que viola el derecho internacional apoyando un país respecto de su propuesta, entre comillas, de autonomía, ¿no?, un país que ha violado la integridad territorial de manera armada con fuerza de ocupación militar en el Sáhara Occidental como Marruecos, del territorio que pertenece al pueblo saharaui y que hoy día se encuentra además en un conflicto militar, en un conflicto de guerra, en una situación de conflicto permanente desde el año 2020, finales del 2020 hasta la fecha.
Esteban, da mucho para hablar este tema, también saber sobre la posición de los países de América Latina a esto, pero bueno, atentos a lo que pueda ser la evolución de esta situación en las próximas horas.
Sí, solamente señalar que acaba de emitirse una declaración muy sustantiva de un arco muy amplio de representantes de fuerzas políticas, movimientos de derechos humanos, parlamentarios, asociaciones de solidaridad de América Latina y el Caribe, de todos los países de la región, ¿no?, encabezados por el por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pero de todos los países que condena esta política y esta decisión del gobierno de Sánchez Castejón, que le expresa una solidaridad al pueblo saharaui en su legítimo derecho de autodeterminación e independencia, que más temprano que tarde sabemos que es un pueblo que va a conquistar la soberanía sobre el conjunto del territorio del Sáhara Occidental que le pertenece.
Esteban Silva, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, el régimen de Kiev involucra activamente a los niños en el conflicto con Rusia. Sputnik ha conversado con un analista español, Julián Jiménez, quien combate a través de sus cuentas de Twitter y Facebook las fake news de la prensa hegemónica, acerca de por qué los países occidentales dejan sin respuesta a estas atrocidades. Vean ustedes, el 20 de marzo los miembros del regimiento neonazi Azov fusilaron a los padres de dos niños e intentaron abandonar Mariupol en su automóvil a través de un corredor humanitario, pero fueron detenidos. Y dos días después, en la ciudad de Sochi, al sur de Rusia, fue detenido un seguidor del movimiento extremista Columbine, reconocido como terrorista y prohibido en Rusia. Fue un ciudadano ucraniano que le había dado los derechos para administrar una comunidad en redes sociales que promovía la ideología del asesinato en masas. Vamos a hablar de este y de otros temas que tienen que ver con el recrudecimiento de las hostilidades en el conflicto ucraniano. Estamos en contacto con el investigador Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo visualizas la situación respecto a la crisis humanitaria que se vive en el este de Ucrania? ¿Y por qué en Occidente no se habla de los crímenes perpetrados contra las poblaciones, por ejemplo, del Donbass?
Hola, Fabián. Sí, efectivamente hay como una sorta de ocultamiento por parte de los medios de comunicaciones occidentales, aquellos medios de comunicaciones así llamados embedded, digamos, esos periodistas que van juntos con los tanques de la OTAN, de Estados Unidos. Lo hemos visto básicamente desde hace 30 años, desde el caso de Irak con la agresión imperialista neocolonial contra Bagdad, con la aniquilación de ese Estado-nación, con el asesinato después de Saddam Hussein. Y lo hemos visto también hoy, que se recuerda, se celebra el comienzo de lo que es la guerra en contra de la antigua Federación Socialista de Yugoslavia, es decir, la agresión y el bombardeo por 56 días de Belgrado, ciudad medalla de oro al valor militar en la guerra contra el nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. También ahí vimos un ocultamiento, un oscuramiento por parte de los medios de comunicación. Y esto sigue en auge hoy, en medio de la operación militar especial defensiva de la Federación Rusa, defensiva porque justamente, como tú ponías en la premisa, siguen estos crímenes de lesa humanidad en contra de las poblaciones máximamente ruso-hablantes. Y esto en el sur de Ucrania. Y los medios de comunicación estallan, no dicen nada. Esto también ha pasado en estos 8 largos años, donde hubo periodistas, hubo corresponsales, hasta del mismo Occidente. En este caso, me gustaría mencionar el caso de Andrea Ronchelli, periodista, corresponsal italiano, ¿no?, que fue asesinado, trucinado por parte de estos batallones Azov, justamente en las regiones de Novorossia, Nueva Rusia. ¿Y qué pasó? Básicamente hubo impunidad, hubo silencio por parte de los medios de comunicaciones que ocultaron completamente este asesinato, este crimen, y no solo, básicamente también hubo una impunidad donde el Estado italiano no se puso, como debería ser en esta situación, como parte civil en contra de los asesinos reo confesos, porque el asesino del batallón Azov que ha perpetrado este crimen hizo entrevistas, sigue haciendo entrevistas en estos años. El asesinato fue en el 2014, inmediatamente después del golpe de Estado, cuando hubo un recrudecimiento de las acciones neonazis, en el momento que estos grupos, como Pravi Sector, Sector Derecho y Svoboda, Libertad, tomaron el control del Estado, de las instituciones políticas y militares, y básicamente aniquilaron, cancelaron lo que era el ejército regular ucraniano, que recordamos no aceptaba las directivas por parte del gobierno golpista de Kiev de bombardear esas regiones de Donbass, Donetsk y Lugansk. ¿Qué pasó? Crearon la Guardia Nacional, dentro de esos los cuerpos especiales del batallón Azov, todos entrenados y financiados por la OTAN. Ahora sabemos, gracias a lo que fue el trabajo en esa semana por parte del ejército ruso, pero también del Kremlin, que han presentado lo que fue básicamente el papel, en este caso de Lituania, que fue básicamente la central de entrenamiento de estos grupos nazis. Y estos crímenes, básicamente, ahora los veamos perpetuar desde el poder del Estado, desde el poder de la violencia estatal. Pero anteriormente lo hemos visto enseguida, desde luego, con lo que fue esas marchas, protestas y guerrillas callejeras alrededor de lo que fue el Maidán, en la Plaza Independencia en Kiev, donde las así llamadas, o más bien mal llamadas, protestas pacíficas de acuerdo a una narrativa que se conoce por James Sharp en su libro sobre las revoluciones de colores, inmediatamente, los días después, no pasó ni siquiera una semana, estas así mal llamadas manifestaciones pacíficas se transformaron en motines hasta en contra de los mismos Berkut, o sea, la policía nacional de Kiev, de Ucrania. Ahora, nosotros que vivimos en América Latina, pero en general, que tenemos una idea justamente de sospecha por lo que son las fuerzas de policías en general en Occidente, pero también en nuestra América, por el papel que siempre han tenido. Pensamos en el Cono Sur con la Operación Cóndor, esta unidad cívico-militar de golpistas apoyados por Occidente y Estados Unidos, Nixon, Kissinger. Y también lo que pensamos en México, en nuestro México lindo y querido, lo que fue Tlatelolco en el 68 o la Guerra Sucia. Entonces tenemos una idea que obviamente no puede ser de solidaridad o de simpatía hacia las fuerzas de policías. Pero aquí hay algo de nuevo, algo de curioso, porque si es cierto que los medios de comunicaciones en general presentan estas fuerzas antimotines que cometen crímenes, violencias en contra de quien protesta, como los estudiantes hace un par de años antes del comienzo de esta pandemia inducida por Estados Unidos, veamos cómo criticaban a los movimientos estudiantiles en Chile o, por ejemplo, las protestas de los sans-papiers y de los chalecos amarillos en Francia, vienen presentados como hasta movimientos terroristas, y la policía como la presencia de una salvaguardia al orden constitucional, entre otras cosas. Al contrario, en este caso, cuando hubo estos motines que se volvieron, básicamente se desarrollaron en verdaderos ataques mirados donde esta policía, el Berkut de Ucrania, en los tiempos del gobierno constitucional de Yanukovych, se volvieron objetivos militares de estos grupos de fuego, vanguardias de fuego, como Pravi Sector y Svoboda, donde fueron asesinados policías, donde fueron torturados, secuestrados, desaparecidos. Y también la narrativa imperial de los medios de comunicaciones en medio de un mundo de posverdad, donde te dicen que no existe una verdad absoluta y que, sin embargo, el poder de definir la verdad se queda dentro de este populismo mediático que hay a nivel del occidente colectivo. Veamos cómo todas estas situaciones se vienen degenerando hasta en los medios de comunicaciones con las operaciones de falsa bandera, donde hay supuestos francotiradores que disparan guerran contra los protestantes pacíficos, presentados como muchachos con los ojos azules, güeritos, que tienen simplemente un sueño, lo de poder entrar dentro de Europa, pero que lamentablemente por culpa de este criminal que hay en Kiev, Yanukovych, que viene apoyado y financiado por parte de lo que los medios de comunicaciones desde 2014, sino antes, de hecho desde 2012, recordamos cuando básicamente los medios de comunicaciones lanzaron una campaña de odio en contra de los europeos de fútbol sobre una supuesta matanza de animales, o por ejemplo pensamos a las Olimpiadas Invernales de Sochi, donde salieron a nivel de medios de comunicaciones, se conocieron estos grupos de choque de las FEMEN, grupos de choques de la FEMEN, en las cuales estas se representan, unas de ellas en imágenes que hacen el saludo romano, frente a la casa de los sindicados en Odessa, que viene básicamente incendiada con los trabajadores sindicalistas ahí dentro, y ellos siempre se han presentado como simpatizantes de Stepan Bandera, este criminal de guerra nazis ucraniano, y que al final de la Segunda Guerra Mundial, él murió en el 59, fue básicamente puesto dentro de la misma estadounidense central de Agencia Central de Inteligencia, la CIA por su sigla en inglés. Veamos todas estas situaciones y finalmente veamos también el ocultamiento por parte de los medios de comunicación que siguen presentando el gobierno de Zelensky como un gobierno democrático, cuando recordamos que este gobierno salió en el poder a través de una fraude, como fue anteriormente Poroshenko. Recordamos las declaraciones de Poroshenko con cinismo, en forma grotesca, ni siquiera ocultan la vera esencia nazifascista frente a los medios de comunicaciones, y sin embargo los medios de comunicaciones crean una imagen donde básicamente una verdad, una mentira contada dos veces se vuelve verdad, como decían el mismo Goebbels, el ministro de la propaganda en los tiempos de Hitler. Hablamos de Olena Semeyanka, la ideóloga detrás del batallón Azov. Esta tipeja era parte del y es parte del grupo FEMEN. Este grupo FEMEN, mientras estaban en París orinando frente a los Champs-Élysées, frente a la Tour Eiffel, los grupos de fuego del batallón Azov destruyeron la historia común entre los pueblos eslavos y los monumentos de Lenin, hacían básicamente pogromos, linchamientos en contra de la población eslava de esas regiones, y por supuesto esa fue la razón básica por la cual las regiones de la Novorossia, Nueva Rusia, se levantaron en arma, destacando el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la resistencia armada, de acuerdo a lo que dicen las Naciones Unidas, frente a la falta y de la creación de un pacto social del mismo Estado-Nación en Ucrania. Esta es la situación de hoy. Unos medios de comunicaciones, concluyendo, que hacen el trabajo de vanguardia de foco, como siempre ha estado también en Siria, en Libia, sobre la cuestión de los derechos humanos, entre muchas otras cuestiones, y que regresa fuertemente, en forma aberrante, a lo que fue el discurso en el 2014, si no me equivoco, del mismo Barack Obama en la Academia Militar Fort Derby, y por eso que nosotros tenemos que estar muy atentos a los que son los medios de comunicaciones hoy, porque son el instrumento principal por el cual Occidente logra construir lo que Gramsci decía, esa hegemonía con la sala de coerción entre una sociedad política y una sociedad civil, entre una sociedad política en completa crisis orgánica frente a un capitalismo tardío completamente en crisis. Se necesita construir una sociedad civil domesticada y anestetizada para poder hacer las guerras que hacen en toda la región euroasiática en ese momento.
Alexandro, y con respecto al vínculo de Rusia con Occidente, ¿Qué se puede esperar en el marco del vínculo justamente entre Rusia y la Unión Europea? ¿Hay posibilidades de aislar a Rusia con las sanciones occidentales?
Esa es la intención por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos, pero estamos viendo que en un mundo globalizado, en esta globalización neoliberal, es muy complicado poder oscurar. De hecho, una potencia económica y también una potencia política y militar como es la Federación Rusa. Y lo veamos del momento de que la misma Europa necesita de esos recursos estratégicos de los cuales ellos mismos han sancionado. Veamos, por ejemplo, ejemplos muy interesantes en este sentido, donde los supermercados en Venecia, Italia, básicamente ya después de 2 semanas, ya no tienen aceite de girasol, que es lo que produce Rusia. O, por ejemplo, el hecho de que los pescadores dijeron que no le conviene salir a pescar por el hecho de que la gasolina está aumentando sensiblemente cada día que pasa. Esos son elementos, pero también hay hoy este decreto por parte de Rusia que frente a estos países hostiles que se pusieron como enemigos de los intereses de Rusia, pero también con un intento de genocidio a baja intensidad en contra de los pueblos eslavos euroasiáticos, en este caso de la principal país eslavo que es Rusia, este hecho de decir, bueno, estos países que nos están sancionando desde hoy tendrán que pagar el gas en rublo. Esto, de acuerdo a muchos analistas y economistas, va a representar obviamente muchas dificultades por el dólar a nivel internacional y la construcción de un nuevo paradigma. Estas, sanciones, restricciones que hay, que no son solo económicas, se han vuelto quitando obviamente la máscara a Europa y a Occidente, demostrando el hecho de que la cuestión ni siquiera era la Unión Soviética antes, ni siquiera era la cuestión de Putin o de los líderes políticos que están en el gobierno hoy en la Federación Rusa, sino que es rusofobia al estado puro. Vienen sancionados también los que están muertos. Veamos el caso de la Universidad La Bicocca, la Universidad de los Estudios de Milano, que censura en una forma fascista, nazifascista, que hace recordar el incendiamiento de los libros en los tiempos de Hitler o de Pinochet en Chile. Censuran a Dostoyevsky. ¿Por cuál razón? Porque Dostoyevsky es el líder de un movimiento paneslavista que se dio en el siglo 18 y que obviamente no va bien por lo que son las políticas anti-eslavas rusófobas que hoy Occidente perpetúa, no solo con, como decíamos anteriormente, con el apoyo de estos grupos radicales de la extrema derecha neonazis ucraniana, como el Pavi Sector o Svoboda, sino a través de estos medios. Y seguramente hay una imagen muy fuerte, una mapa que denota el hecho de que hoy quien, concluyendo, trata de censurar, de sancionar, de aislar Rusia es Occidente, o sea, básicamente los países miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, pero todo el mundo, es decir, Irán, lo que son los miembros del BRICS, Brasil, sí. India, China, Rusia, que hace parte, Sudáfrica, pero la misma Corea del Norte, todos están haciendo frente. También en América Latina hubo críticas por parte del gobierno mexicano de López Obrador, que no avala absolutamente ningún apoyo militar, financiación militar de estos grupos neonazis en Ucrania, y al mismo tiempo no avala sanciones y que seguirán hasta la compra y venta de las vacunas Sputnik 5.
Bien, Alexandro Pagani, como siempre, gracias por tu análisis para GPS.
Perfecto, muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Un pasado que se conjuga en futuro es el libro de Mario Cayota sobre el pensamiento y acción del presidente Tabaré Vázquez. Dice la contratapa: a fines de febrero del 2020, Tabaré Vázquez conmovía con sus palabras a la multitud que se había concentrado en la Plaza Lafone. Nadie lo sabía entonces, pero ese fue el último encuentro público de Tabaré con su pueblo. La emoción que se veía en ese acto fue del reflejo del episodio que impulsó a Vázquez a postergar su vocación por la medicina y abrazar la política, y que lo llevó dos veces a la conducción del país, erigiéndolo como el primer presidente progresista. Este libro fue imaginado por el propio Tabaré como testigo de su lucha y de sus desvelos. El autor con el que estamos, Mario Cayota, lo ha acompañado mucho, es un amigo cercano a él, y ha tenido mucho que ver también con algunas de las políticas que ha impulsado Tabaré Vázquez. Lo primero, Mario, gracias por atendernos. Decir que el prólogo es del doctor Álvaro Vázquez, hijo de Tabaré, hijo del expresidente Vázquez. Mario, ¿quién fue Tabaré Vázquez para el Uruguay y qué ha significado para la historia del Uruguay?
Yo diría que fue un estadista que a través de su proyecto cambió el Uruguay. Y de alguna manera el libro apunta a eso. Yo no pensaba escribirlo, mi idea no era escribirlo. Él me llamó y lo que él justamente me insistió es en que el libro tratara de lo que se hizo, no de quién él había sido. De todas maneras, ahí discrepé con él muy cordialmente y le dije: Tabaré, el proyecto está indisolublemente unido a tu persona, a tu experiencia, a tus años, incluso a tu vivencia de la pobreza. Tu preocupación por los pobres, más allá de las coordenadas que obviamente el programa del Frente tiene en cuanto diríamos así, a la preocupación por los marginados, por los trabajadores, está originado en tu experiencia concreta, existencial, y eso es lo que yo trato de rescatar en el libro, sobre todo en sus primeras páginas. Después, justamente, tuve una dificultad, pero la dificultad, al revés de lo que a veces ocurre con este tipo de libros, es que había tanto para decir, había tantos proyectos para enumerar, que realmente esa fue la dificultad que se me presentó. Y tuve una reunión última, llegó a leer parte del libro, ¿no? Dijo: no, tú sos muy generoso conmigo, yo no quiero aparecer, quiero que aparezca lo que se hizo, que no fue solo obra mía, sino de muchos compañeros que trabajaron conmigo. Pero para mí, junto con eso, que es verdad, creo que lo fundamental fue su impronta, su impulso, y sobre todo algo que está presente en todos los proyectos y en todas las realizaciones que se concretaron. El humanismo, recalco esto, el humanismo de Tabaré Vázquez, que no es un humanismo declamatorio, juridicista, sino que se expresa en realizaciones concretas, sobre todo en el campo social. Por eso el título del libro. El libro es que de alguna manera ese pasado se hace futuro. Yo diría que también presente, Fabián, porque pensemos, por ejemplo, si no hubiera existido el Mides, que algunas personas creen que existió siempre, pero si no hubiera existido el Ministerio de Desarrollo Social, creado por él a los pocos días de asumir la presidencia, si no existiera el FONASA, si no existiera todo el Sistema Nacional de Salud, el Plan Ceibal, ¿qué hubiéramos hecho en la pandemia? Y a veces tomamos eso como algo natural, que siempre hubiera existido, y no es así. Quizás también haya influido la manera con que se creó todo eso en un marco democrático, pero yo creo que fue una verdadera revolución pacífica, humanista, pero que en definitiva apunta. Y algo también que me interesa recalcar, Fabián, en las conversaciones que tuve con Tabaré, que yo lo conocía de antes de su compromiso político explícito, porque él siempre tuvo un compromiso político, pero yo lo conocía cuando él ni soñaba con ser presidente, lo conocía a través de su esposa, de María Auxiliadora, por las obras sociales, que él fue protagonista de estas obras con mucha anterioridad a la presidencia de la Intendencia de Montevideo. Y entonces él lo que me decía era lo importante que quede como legado el rumbo, algo que también los paisanos hablan mucho del rumbo, el rumbo de nuestro proyecto. Después que hubo falencias, que hubo errores, es un caminar, decía, y en el caminar, bueno, hay traspiés, hasta se puede uno caer y embarrar, pero lo importante es el rumbo. Me lo dijo muchas veces y en el libro yo lo reitero en forma expresa, porque ese es el pensamiento de Tabaré Vázquez en todo esto. Por eso yo creo que el título del libro, ¿no? Un pasado que se conjuga en futuro, es todo un desafío, ¿eh? Es todo un desafío, porque yo no me guío por un espíritu controversial, así que no entro a preguntarme si se han usado lo suficientemente bien todas esas instituciones que él creó, pero sí lo que le pregunto cordialmente a todos los uruguayos es si no hubieran existido, ¿qué hubiera pasado en la pandemia? ¿No? O sea que yo ahora digo, es futuro, porque creo que todo esto debe de profundizarse, él hablaba, hemos empezado, esto tiene que continuar, pero creo que también es también presente porque de algún modo Tabaré Vázquez sigue presente en todas estas instituciones. Hay jóvenes, por ejemplo, que no saben que el MIDES fue una creación exclusiva de Tabaré Vázquez. Es una experiencia personal que tengo. He hecho una especie de encuesta casera, ¿no? Y no son muchos, ¿eh? La persona ya de más edad sí lo saben. Yo tengo 86 años. En esto no me ha guiado un propósito de protagonismo, ya que puedo esperar, ¿no? No tengo intereses de esa naturaleza, ¿no? No tengo muy claro que ya no soy ningún protagonista, pero lo que me importaba era sobre todo para los jóvenes mostrarles este legado, independientemente del partido, de sus opciones políticas, bueno, mostrarles todo esto que se hizo, que no pretendemos, el mismo Tabaré me lo decía, no pretendemos un relato, diríamos, es una historia mirífica, idealizada, realista, pero sí, insisto, ¿no? Resaltando, conociendo y hasta reflexionando sobre el rumbo, ¿no?
Sí, Mario, no, y en ese rumbo, ¿tiene respuesta a la pregunta cuál es la obra más importante, el legado más importante que dejó Tabaré Vázquez? Respuestas múltiples.
No, sí, ahí está, es cierto. Tu comentario es muy pertinente, ¿no? Tanto la pregunta como el comentario. No, yo la dificultad que encontré fue justamente la multiplicidad de iniciativas, de proyectos. Por ejemplo, en el primer periodo hay más de 40, casi 50 leyes, ¿no? Que abarcan aspectos muy diferentes, prácticamente, diríamos así, hacer un nuevo Uruguay, que eso es lo que llevó a que los salarios aumentaran de manera notoria, y así el número de pobres, del 32% de pobres se bajó al 7%, Y me decía Tabaré, hay que seguir trabajando, hay que, esto no es suficiente, es la indigencia que en el periodo de Tabaré llegó a ser del 0,1%. Cuando uno compara con lo que era la realidad del Uruguay, se da cuenta de eso. Pero quisiera compartir con los escuchas mi última reunión con Tabaré. Ya estaba enfermo, sabía de su metástasis, muy lúcido, tenía ya algunos problemas de motricidad, ¿no? Pero estaba muy lúcido, estuvimos hablando cerca de una hora y media, y lo que yo resalto y recalco, valga la redundancia, es que yo no pensaba escribir este libro, sintiéndome muy identificado con Tabaré, estando muy cercano a él, siempre quizás un poco hasta en las sombras, ¿no? Pero lo cual a mí me resulta muy cómodo. Pero yo no pensaba escribir este libro. Se han escrito muy buenos libros sobre Tabaré, pero yo tengo el privilegio que es el libro que él quiso que se escribiera. Y no sobre él, insistió en ese sentido, hasta quizás no le hice mucho caso, porque en las primeras páginas hablo de Tabaré por las razones que te di, ¿no, Fabián? Pero, en definitiva, en última instancia, es el libro que él quiso que se escribiera, no sobre él, sino sobre lo que hizo para pensar el futuro. El libro está en esa perspectiva, en una perspectiva de futuro, ¿no? Así que, y bueno, fue realmente muy, muy aleccionante. Además, yo creo que no solamente tenemos que tener presente todo lo que él hizo, lo que impulsó, sino su testimonio final, ¿no? Refrendado por ese acto, diríamos así, de despedida apoteótico, ¿no? Yo recuerdo, yo fui entre la multitud, ¿no, verdad? Y entonces un señor veterano, ¿no?, se me acercó llorando, ¿no? Dice: yo no me morí de hambre gracias a Tabaré Vázquez. Yo me emociono, Fabián, cuando cuento esto, porque el hombre me mostró sus manos y me dijo: y mire, señor, así me habló, ¿no?, y mire, señor, que yo no soy un haragán, mire mis manos, yo soy un hombre de trabajo, pero fue gracias a todo lo que creó Tabaré que yo no me morí de hambre. Y yo creo que ese es el mejor testimonio. Dejémonos de controversias, de disputas, y vayamos a lo existencial, a la verdad del hombre. Por eso yo, y en el libro hablo mucho del humanismo, nos falta humanismo, nos falta solidaridad, ¿no, verdad?
Y un detalle nada menor, que es lo que mencionaba en la presentación, el prólogo de su libro escrito por su hijo, por Álvaro, contando incluso los últimos días de Tabaré con mucho cariño, además.
Eso realmente es muy emocionante, ¿no? Como también que el libro lo editamos el día en que María Auxiliadora cumplía años, porque quizás es un poquito olvidada María Auxiliadora en esa obra silenciosa, discreta, casi se rehuía, ¿no?, a lo que podría ser imagen pública. Y sin embargo, acompañando a Tabaré y sobre todo trabajando en cosas muy concretas, por ejemplo, el tema de la salud bucal, o en la asistencia a las personas que lo necesitan. O sea, es un todo, que no empieza en el caso de Tabaré, y eso es importante rescatarlo, con su actividad política pública, ¿no? De el barrio de La Teja, él fue así, preocupándose por el otro, por el prójimo, y eso me parece que ese es su legado. Y no podemos tener actitudes negacionistas. Están bien las críticas, sí, él las recibía, no, asumía todo eso, pero vuelvo a decir, el rumbo. Y sobre eso es lo que tenemos que meditar. Así uso esa palabra, meditar. Sí, porque en eso va, bueno, el rumbo del Uruguay. El rumbo del Uruguay, si no meditamos en cuáles serían nuestros valores, nuestros ideales, lo que perseguimos, en definitiva, a través de soluciones muy concretas, bueno, o sea, habría mucho para decir. No quiero hacer propaganda comercial. Quiero agradecer, sí, a Eduardo Ravelino, que me ha permitido aquí estar en su librería, en el Complejo Boulevard, pero yo diría que, como me ha pasado, sobre todo con algunos jóvenes, ¿no?, que han leído el libro, dicen, pero yo no tomaba conciencia de este rumbo, y por lo tanto creo que eso es lo más importante, pensar en el rumbo que a la política, que a la acción de gobierno le dio Tabaré Vázquez.
Mario Cayota, autor de Un pasado que se conjuga en futuro, este libro sobre el pensamiento y la acción del presidente Tabaré Vázquez, expresidente de Uruguay, libro editado por Aguilar, con prólogo del doctor Álvaro Vázquez, hijo de Tabaré Vázquez. Gracias, Mario.
Te agradezco inmensamente, por no tanto por mí, sino por Tabaré Vázquez, y te digo la verdad, sin exageración, y por el Uruguay. Te agradezco por el Uruguay, Fabián. Un abrazo muy grande.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Durante las últimas semanas hemos puesto el foco en los asuntos relativos a los procesos de la globalización en las últimas décadas y nos centramos en la emergencia de las ciudades globales como nodos de interacción entre los diversos actores de un sistema internacional cada vez más diverso y heterogéneo. Asimismo, también hablamos de la conformación del grupo del G20 y las expectativas que generó en su momento para forjar nuevos esquemas de gobernanza en los ámbitos de la economía internacional, a los efectos de propiciar una posición más ventajosa para los países emergentes en los ámbitos de decisión, como por ejemplo en las instituciones financieras internacionales, como el FMI. En este sentido, desde los países representados en los BRICS, resulta de interés forjar esquemas de decisión que representen las nuevas configuraciones de poder estructural en un sistema internacional que tiende hacia la multipolaridad. Con motivo de vincular ambos temas, nos centramos en la cumbre del G20 en Buenos Aires y pusimos énfasis en las características de la presidencia argentina, enfocada en ese momento a forjar una inserción internacional mediante la recuperación de las alianzas con Europa y Estados Unidos. Sin embargo, el momento histórico estuvo pautado por un giro radical en la política comercial de Estados Unidos, así como la pugna comercial entre este país y China, entre otros aspectos, lo cual debilitó la relevancia de este foro, así como también dio un golpe a la continuidad del G20 como foro importante de discusión. Y por su parte, también hicimos referencia a la incidencia del primer foro mundial de pensamiento crítico en paralelo a la cumbre del G20 en Buenos Aires, que como su nombre lo indica, sirvió como una caja de resonancia para aquellos relatos críticos de una globalización no regulada y propicia para la distribución de ganancias para el capital financiero. Y allí participaron representantes de la sociedad civil mundial y se observó la preeminencia de temas transnacionales, así como también la presencia de desafíos políticos en los nuevos contextos de decisión e incertidumbre del sistema internacional, lo cual planteó un relato alternativo a aquel exhibido en la cumbre del G20.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional.